Bueno, pues con un poco de demora, de retraso, pero nunca es tarde, se le echa buena siempre, digo lo mismo. Llegamos al tiempo de tertulia para concluir este programa de hoy viernes y de la semana. Tertulianos insignes, don Pablo González, buenos días.
Diego, muy buenos días.
Doña Macarena, te lo digo, de ti es fuerte.
Muy buenos días, Diego.
Don Juan Carlos Arquivita.
Buenos días.
Y don Antonio Alarcó, que hoy está los viernes, puntualmente hoy, esta semana. La semana que viene volvemos al martes.
Sí, sí, yo estoy apuntado a los martes y si esta emisora quiere que vuelva, encantado. Estoy
siempre
feliz.
Estamos encantados de que te
Yo me estoy tan acostumbrando que no quiero perder ninguna semana. Hace y el bien. Martes no pude venir porque estaba en Madrid en una reunión muy importante de la Fundación Bumper para hablar de la inteligencia artificial y la salud.
Bueno, pues otro día hablamos de la inteligencia artificial.
Hay que hablarlo,
y la salud,
hay que hablarlo.
Porque es muy importante. Pero es que hoy celebramos el Día Mundial del COVID persistente, con lo cual. Bueno. Y ha pasado la semana de la conmemoración del confinamiento sin pena ni gloria porque hemos tenido la actualidad política que nos ha pasado por encima a todos y nos ha tenido un sinvivir constante. Pero no puedo pasar sin hablar del Día Mundial del COVID persistente porque más de 2 millones de personas en España tienen un COVID persistente y. Bueno. Y poco se habla de esto.
Me lo has puesto así, ¿eh?
Sí, sí, no te lo esperaba, ¿no?
No te lo esperaba. No, porque yo fuera de antena así, con los compañeros estábamos matizando algunas cosas del COVID, pero yo no soy el que vengo a atacar los temas aquí, porque si saco los sanitarios tengo una gran ventaja.
Ayer decía yo, sí, menos mal que no estaba, ayer no, el martes, menos mal que está Antonio aquí, porque hablamos de sanidad el martes. No. Es que la sanidad está presente de todo.
No, perdón, la sanidad es el tercer problema que tienen los españoles hoy. No, es el tercer problema. Hace 4 años era el octavo. No era problema. Éramos el número uno del mundo. Ahora estamos el séptimo del mundo. Simple y llanamente porque el Ministerio de Sanidad, en 6 años ha habido 6 ministros de sanidad, y con eso no hay forma de trabajar, y se ha tomado como una lanzadera política para otros puestos. Falta de respeto absoluto a los enfermos.
Bueno, pues te cuento porque es que yo quería hablar de este tema. Sanidad. El Ministerio de Sanidad lo que considera importante de comunicar hoy, Día Mundial del COVID persistente, es que en España vamos a pensarnos si regalamos los condones a los chavales.
Sí,
lo ese es el problema sanitario más importante país.
No lo desprecies.
No, si no me.
Las enfermedades.
Pero hay muchos días al año. Sí, hay muchos días al año para anunciar esto.
Yo regalaría los condones a todo el mundo, todo el tiempo. Iría a África y regalaría en avión, tiraría millones y millones de preservativos a toda África.
¿Pero es el problema más grave que tiene la sanidad española?
No, en estos momentos las enfermedades venéreas en los jóvenes está aumentando de forma exponencial.
¿Y lo van a arreglar porque no?
No,
en tu época y en la mía la mejor era un problema ir a la farmacia a comprar condones. Pero vamos, hoy lo venden en el supermercado.
En la caja,
lo coges como los chicles.
Diego, no es, y perdona que está hablando el compañero, no es regalarlo, es saberle darle la utilidad que tiene que dársele, porque podemos tirar millones, pero si no saben utilizarlo,
informar a la población. Es el comentario, si no lo regales,
informa
a los chavales
primero cómo se utiliza.
¿Han visto ustedes las redes sociales cómo se plantean los chavales? Porque es un plus.
Sí.
Que ellos manejan el hacerlo sin preservativo.
Claro,
o sea, es un plus.
¿Pero por qué? Sí, para ellos.
¿Pero por qué? Porque el modelo de sexualidad hoy es la pornografía.
Ese es el problema.
En la pornografía hay superhombres y submujeres
sí.
que no existen.
Sí, sí.
Las relaciones son de sometimiento a la mujer casi siempre y de maltrato a la mujer física. Y además haciendo relaciones sexuales que no existen.
No existen.
No existen. Puede haber un sector que pueda existir, pero las relaciones sexuales normales de la ciudadanía normales son mayoritariamente normales. ¿Eh?
¿Y se va a arreglar entonces ese problema regalando los condones?
No, no se va a arreglar.
Con regalarlo, no.
Pero
es un paso,
primero habría que informar a la juventud lo importante del uso de los mismos.
Nosotros, los que tenemos mucha juventud acumulada como yo soy el mayor de aquí seguro, mayor, pero con juventud, vivimos el gran problema que es el ¿cómo se llama? La transmisión del mono,
el SIDA.
Vivimos el SIDA.
Con mucho miedo, además.
Con mucho miedo.
Que
se llevó por delante a miles y miles de personas. Entre ellos a compañeros míos. Digo compañeros porque lo viví muy de cerca.
De toda condición
económica, etcétera, y social.
Famoso.
Eso hizo que las relaciones sexuales estaban casi prohibidas.
Bueno, en aquella época estaban casi prohibidas.
Las enfermedades venéreas desaparecieron y nadie hablaba de sexo porque practicarlo era un riesgo, incluido con preservativo, porque si tenía una herida, aunque se transmitiera más que con la sangre, y se sigue transmitiendo con la sangre, y hoy no se cura porque no existe vacuna, porque el virus varía cada 5 minutos.
Pero avanza mucho el tratamiento.
Se llama crónico y no se muere nadie. Hoy se muere muy poca gente porque hay tratamiento con el interferón y algunas cosas más a curarse. Pero no había problemas venéreos. Disminuyó extinguieron radicalmente. Claro. En todo
con el uso del preservativo prácticamente extinguido. Claro.
Extinguido, ¿no? Pero además ahí la gente no lo
usaba. ¿Y quién se atrevía a no usarlo una vez que se supo? ¿Quién se atrevía a
no
usarlo?
Ahora ya que sacas, ha repuntado, ¿no?
Ya que sacas este tema, el preservativo es un instrumento muy sencillo, barato, que debe ser financiado públicamente, que debe ser usado, y lo recomiendo de verdad, debe ser usado en las relaciones normales. Ya no digo en las relaciones atípicas, que es de gente conocida,
sí,
que
sí,
te,
sí,
hoy te va de juerga. Sí. Te, no. Tanto en hombres, con hombres como mujeres, mujeres y mujeres no, hay preservativos de mujeres y mujeres.
También.
Vaginales los hay. Sí. Más difícil de poner, sí, pero sí. Los hay. Y yo lo recomiendo, ya que lo sacaste, Diego, fervientemente, incluido relaciones normales establecidas, no con gente que no se conoce. Hay que hacerlo.
Pero si tiene una relación garantía de total confianza.
Porque los papilomas.
25% de los hijos
son infieles. Hay algunos que son
de otra pareja.
No, no, vale.
Hay algunos que son infieles.
Vale, vale. Entonces, por ese motivo.
Algunos y algunos.
Porque si son personas que tienen. Bueno,
no. Hombre, yo la relación personal que tú puedas tener con tu pareja no desconozco, pero yo conozco la mía, a mí no se me ocurriría porque tengo ciega confianza. Pero es que la mayoría de las personas no tienen esa ciega confianza.
Vale, vale.
Esa ciega confianza.
Eso se trata esa confianza, en la confianza absoluta también.
Vale, vale.
Ya no hablo de SIDA, sí, no, sí, no hablo sí. De eso. Hablo entiendo, de el papiloma de cuello uterino, sí. El papiloma, no, eso ocurre de forma normal, vale. Y ese contagio hace que sea crónico después, claro. En la
por
mujer.
Cierto, aprovechamos que tenemos aquí a un doctor. Sí. La vacuna del papiloma humano hay que ponérsela a los hombres y a las mujeres.
Sí, claro.
Vale. Es que sí. El otro día me decía, no, eso es solo para las mujeres. Digo,
no, pasa que el papiloma.
No, no, no. Para las mujeres y para los hombres.
El papiloma lo transmite el hombre y no lo padece el hombre. Lo padece la mujer.
La mujer.
O sea, claro, lo que ocurre con el papiloma, que el cuello uterino, se hace la idea un poco, aunque es una radio y quien nos escuche, el cuello uterino, la parte donde termina el útero, se contagia con las relaciones sexuales y ahí es donde crece el papiloma y crece alrededor y crea, puede, si sigue, puede crear un cáncer de cuello uterino. Uh-huh. Que si se coge a tiempo va perfecto y si se coge mal va muy mal. Vale. Y tiene una mortalidad altísima. Y eso es lo que estaba, ya que lo sacaste,
es importante,
es un tema,
¿eh?
Importante, sí. Tema
del
relato.
¿Qué les parece a ustedes el día después de la amnistía hablando del cuello uterino y del papiloma, bueno, humano y de los preservativos?
Hombre, porque después hablar de eso ya
es que ya no sabe uno qué hacer para cambiar de
tema. Es un símil de lo que nos pasó ayer en el Congreso a todos los españoles.
Sí. No a todos, no a todos. Hay gente que estaba contento y que aplaudió. Yo creo que ayer fue un gran
los
día.
Los socialistas poco. ¿Viste las caras?
Sí, pero aplaudieron. Se miraron entre ellos y se empezaron a quedar sentados y después se levantaron. Yo estaba diciendo a nuestros compañeros que yo primero apuntaría en bronce todos los nombres de los hombres y mujeres que votaron. Con el único ánimo que pasen a la historia.
Muchos de ellos canarios, ¿no?
Algunos.
Sí.
Algunos de ellos canarios.
Hay muchos. Diputados.
Bueno, hay
canarios ahí.
Hay canarios.
Siete.
Bueno, siete son muchos.
El negro es canario.
Y yo le pondría en bronce para que no la puedan borrar ni tapar. Y haría una placa grande para celebración del día más triste de la democracia española de los últimos 40 años. Yo lo haría con todo respeto, pero con toda contundencia. No es posible que no pase nada y que la sociedad siga con lo que ocurrió ayer. Que no ha terminado, pero con lo que ocurrió ayer, que es el día de la felonía. Por cierto, hoy, mañana o este sábado se va a cumplir los cuántos años de la Pepa.
De 1817, pues unos pocos. Pasa que 207 años.
Bueno, la Constitución Liberal de las Cortes de Cádiz, que ahí sí que participaron tres canarios. Ahí sí.
¿Fue 1812? ¿Fue?
Sí,
1812, pues ya son 212 años.
112 años.
Bueno, por cierto, es un día de alegría, un día de. Hoy ya lo mezclamos.
Sobre todo para los liberales.
Y creo que, ya que lo sacaste, Diego, te has apuntado un tanto, para mí estupendo. Hablar de COVID persistente es hablar de esta felonía. Que esto va a arrastrarse crónicamente.
¿Tú crees que no tiene arreglo de lo que está pasando en este país ahora mismo? ¿No va a haber marcha atrás?
No, sí, sí, va a haber marcha
hombre,
atrás.
El arreglo, perdona, el
ya
arreglo,
se votó, ya
el,
se votó.
El arreglo que este hombre dé un paso adelante, sea sensato una vez en su vida y convoque elecciones.
No, eso no lo va a hacer nunca.
Por eso entonces lo complicado que haya una solución.
Bueno, eso no lo va
Europa
a hacer.
Puede solucionarlo, ¿no?
Europa no, yo creo que la ley no se va a aplicar. No. Mi opinión personal, si me lo preguntas.
La ley de Chile no se va a aplicar.
No se va a aplicar, esa ley no se puede aplicar. Yo creo que no se va a aplicar.
Pero por los tribunales españoles, los propios jueces. El Tribunal Supremo.
El Supremo, sin duda, y casi cada juez normal, porque hay muchos, la mayoritariamente los jueces españoles son muy buenos y muy bien preparados, van a ser la condición de legalidad, con lo cual lo va a paralizar. Y Europa, sin duda.
Pero yo no estoy tan seguro que la votación de ayer ya haya sido legal. Es que digo, porque es en su momento se pierde la votación. Es
que, ¿hasta qué punto?
Y ya no puedes volver a hacer lo que han hecho, la modificación en la comisión. De...
Yo
no
han creo cambiado los letrados que... del Congreso, los han cambiado para permitir.
Claro. Y ya están denunciados ya.
Sí, están
querella criminal ya. Igual que la ministra de Hacienda, por cierto, que es médico, bastante que me entristece. La única carrera que tiene es médico. La única carrera que tiene Puyol es médico. ¿Qué casualidad tiene? ¿Qué le está pasando a los médicos que se
algunos.
Coño, que son médicos, ¿eh? Mandar el cataplín.
Sí, sí, pero licenciado en medicina, porque yo creo que nunca ejerció de médica.
Gracias a Dios.
No creo que
se liberaron los enfermos de patología. ¿Vale? Román sí, es médico sí, y sí, se liberó a los médicos. Liberó.
Pero Román sí ejerció de médico.
Muy poco. Muy, nada. Y se liberaron muchos enfermos de esa patología que hubiera producido. Sin duda. Pero que es una pena que el día ese esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Y lo que hay que hacer es ir a por todas. Lo digo de verdad. Creo que el silencio no es rentable y sin insultar. Yo no he insultado nunca a nadie en mi vida, ni enfadado. Bueno, alguna vez, pero no en el micrófono, nunca. Esto es que no podemos quedarnos, pensemos lo que pensemos, así.
Esa frase de Antonio del silencio no es rentable, ahora no. Yo creo que hay que aplicarla. Es decir, no
lo he aplicado siempre.
No, es que ahora más que nunca. Es decir, no podemos, los que pensamos que se está cometiendo un latrocinio enorme.
Un latrocinio, es una felonía.
Es una cosa.
Es que es una tomadura de pelo.
No podemos, con respeto, con educación, sin insultar. Exacto. Pero no podemos estarnos quietos.
No podemos quedarnos callados.
Pero es que, Diego, es que no solo. O sea, haces el paripé, en este caso el equipo de gobierno, en darle el apoyo, sino que encima te convocan las elecciones en Cataluña. Exacto. No te van a aprobar los presupuestos, con lo cual...
Exacto, no, ya no se aprueban.
Efectivamente, pero es que no solo eso, sino que es que encima te están pidiendo ya que ahora van al siguiente paso.
No, pero
que es el referéndum, o sea, bueno, el referéndum, o sea, la autodeterminación.
Y por el camino, Juan Carlos, más que me duele, que el objetivo del independentismo catalán que tenemos representado en las Cortes Españolas, el objetivo real es desestabilizar este país.
Y Rusia está detrás, Putin.
No, es decir, no nos olvidemos que... Y además lo dicen, es decir, no se preocupan, están satisfechos porque España está desestabilizada. Y eso es una realidad.
Pero Diego, es que engañan al pueblo español. El problema es que cuando tienes a quien
los
engañar...
Los independentistas no, los que
engañan son socialistas. Exacto, estoy diciendo los socialistas.
Los
engañan
son coherentes.
Es que
es una panda de...
No los socialistas.
Bueno, sí, los sanchistas.
Bueno, vamos a ver...
Pero
el creer todavía que existe hoy en día un PSOE bueno y un PSOE malo, don Antonio, eso tendríamos... ¿Dónde está? Dígamelo.
¿Dónde esté? Yo creo que hay... El socialismo... Fíjese, te lo dice un liberal convencido, ¿sí?, que Mamete está liberal en mi casa. Uh-huh. El socialismo, el partido, por cierto, el único partido que tiene la palabra España en su logotipo es el PSOE.
Solo en el
que
logotipo.
El único que tiene la palabra E de España. Y ayer se cargó de una parte importante de este país. Y es el PSOE. Pero yo conozco socialistas de pro y ha hecho una labor muy importante por la democracia de este país. Y yo lo tengo que reconocer.
Sí, pero tendrá que seguir haciéndola actualmente.
¿Dónde están?
Tendrá que seguir haciendo.
La cosa es, creo que hacemos un flaco favor porque no somos socialistas.
Diciendo
que es el PSOE así. No, es el pedrosanchismo. Que no es el PSOE todo. Yo tengo compañeros.
Pero tiene secuestrado al PSOE.
Bueno, yo tengo un
amigo Hernández
que es vecino mío. El PSOE, más PSOE que nadie, y no es así. Yo tengo a Marcelino, yo tengo mucha gente, amigo mío.
Ten cuidado que los van a echar a todos.
No están echados. Sí.
Los amigos de Antonio que sean socialistas, escóndanse.
Pero porque no. Porque te echen, nunca dejarán de ser socialistas. Si quieres hablamos de Diego.
Pero Alarcón, tienen que alzar sus voces, bueno, porque si es del Partido Socialista.
Sí, Antonio, entonces todos los diputados
tienen que hacer.
Del Partido Socialista están conformes con esta amnistía.
No,
porque
los que votaron ayer.
Pero votan que sí. Bueno, ese es el problema.
No, bueno, los que estoy hablando no pueden votar porque no son diputados.
No, pero te digo, de los que realmente...
Antonio, dentro del Congreso había gente que no quería votar que sí.
Y tienen que votar.
Bueno, por eso hay que poner los nombres de todos.
Eso.
Claro.
De todos.
Yo estoy de acuerdo.
En bronce. Sí. Yo pago la placa. Sí. Señor presidente, y con respecto a lo que decía Juan Carlos, lo que ha ocurrido es gravísimo. Yo creo que a una Cámara Legislativa no se le puede procesar colectivamente. Yo no creo. No me lo sé. Pero sí se puede y se va a procesar es a la presidenta. Que es, lo digo con todas las consecuencias, mientras no se demuestre lo contrario, no es inocente, es corrupta. Lo repito, Antonio Alarcón, mientras no se demuestre lo contrario, es corrupta. No inocente.
Pero no por lo del Congreso. No por lo del Congreso, sino lo que hizo en Baleares.
No, lo que hizo y lo que ha hecho aquí.
Lo que ha hecho aquí.
Lo que ha hecho aquí. Por eso hay una. Y lo que ha hecho aquí.
Sí.
Como que ha permitido, a sabiendas, que los letrados de la Comisión de Justicia del Parlamento Español lo apartó. A uno lo quitó, lo cambió, sí. Pero al letrado, con un informe negativo de esa ley, dio y lo circuló. A ellas y a toda la mesa, ¿eh? A toda la mesa que votó que sí. Nosotros estamos en la mesa con dos personas y votamos que no. Bueno, y eso sí que se le puede procesar. Y yo digo una cosa, la justicia española es lenta, pero la vida no es lineal, sino circular. Lo tienen que pagar. Yo no deseo a nadie el mal físico, nadie, pero jurídicamente tienen que pagarlo. Y Armengol, que ha sido dos veces detenida con copa, lo dice Antonio Alarcón en la radio. Lo digo por si algún socialista le pasa el filtro al presidente, que es lo que me gustaría, para yo tener un tete-a-tete con el presidente de gobierno, a donde quiera.
Eso lo saben los socialistas, lo que vas a contar ahora, Antonio.
Bueno, sí, perdón. Ella, por cierto, es farmacéutica. Lo digo porque todos tenemos una historia. Una es cura, el otro es periodista, yo soy cirujano, o tú eres empresario. Bueno, y tú, Juan Carlos, bueno, todos tenemos algo. Y tengo que asumirlo. Y yo hago política como pero, seriamente. No puedo hacerlo de otra manera. Coño. Ey,
en confinamiento, con copas en la mano, en bares.
Cerrado el bar. Sí, una vez, no dos veces. Yo creo que.
Eso se sabía antes de elegir la presidenta, ¿no?
Sí. Claro que sí, pero ¿por qué eligieron presidenta?
Porque Puyol, Puigdemont dijo, esta y ninguna más.
No. Pero también... Porque hay dos presidentes de regionales del PSOE
que están metidos.
Que dieron el paso, los únicos dos que dieron el paso para apoyar.
El Canario y Baleares.
El Canario. Exacto. Y él, pues, hay que premiarlo. Son los únicos dos. Cuando
pero
salió Coldo en el coche,
dio la bendición, dio la bendición Puigdemont al nombramiento de Armengol.
Sí, oh, claro. También.
Habla parla catalán.
Dijo...
Sí,
claro, parla catalán. Ha hecho unas leyes en Baleares en contra del castellano por todos lados.
Bueno, o sea, por eso
es normal que los catalanes quieran que esté.
Por eso se ha quedado sin médicos. Porque exigía a los médicos a los ciudadanos que hablaran catalán. Hablará tu padre, se quedaron sin médicos.
Pero no como mérito. A valorar, sino como exigencia.
Como
es decir, para ser médico del servicio público de sanidad en Mallorca hay que hablar catalán.
Catalán.
Y yo espero...
No mérito, era exigencia.
Sí, bueno, ¿sabes lo que
como
pasa?
El título de medicina, vamos.
Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los independentistas? Que la sanidad catalana, y yo me formé una parte allí, era de las mejores de Europa y ahora de las peores. Antes era importador de pacientes, y muchos lo referíamos ahí, y ahora nos lo mandan a nosotros. ¿Por qué? Porque en Cataluña, en el Clínic de Barcelona, que yo he estado trabajando, exigían las historias clínicas en catalán, o si no, no entrabas. Todo el mundo se fue. Uh-huh. Bueno, que lo paguen. Son unos sinvergüenzas. Señores independentistas catalanes, son todos ustedes unos sinvergüenzas. No me quedo con ninguno, con el daño que le está haciendo,
Antonio,
a la ciudadanía.
Los culpables son los mismos catalanes independentistas que están diciendo que si este prófugo y delincuente de la justicia vuelve, lo seguirán votando en masa.
No importa, no en masa.
Pero un corrupto, no. Bueno, no masa, no. Dentro de su electorado, de su votante. Pero, a ver, una persona, por muy separatista que pueda ser, ¿cómo puede tener de referencia a alguien que ha salido del país, que ha escapado del país?
Hay gente que tiene a Mao Zedong. No,
fruto de la represión injusta. Lo están diciendo hoy.
Pero vamos a ponerlo
hemos acabado con la represión injusta. Lo dijo Junqueras ayer.
Pero Pablo, vamos a hacerlo en su sitio. Puigdemont sacó menos votos que el Partido Popular en Cataluña.
Exactamente.
Y más representación por la ley electoral, pero menos votos.
Entonces, ¿quién le vota? Nadie. No le vota ni el 1%. Luego, el 1% de este país, de este maravilloso país, está gobernando porque estamos en manos de una persona que se llama Pedro Sánchez, que es legítimo presidente del gobierno de este país, primera palabra, legítima, pero que está carente de factores inhibitorios. Los factores inhibitorios...
Que no tiene límite, vaya.
Los factores inhibitorios más importantes que tenemos la gente normal, que la mayoría...
Sí, que tenemos límite, hay cosas que dicen...
No tiene.
Yo creo que es muy malo...
Y si la tiene, la cambia. Me da vergüenza hoy, no me da mañana.
No tiene vergüenza ni ética.
Pero no, le recomiendo a los que quieren hacer una crítica razonable del presidente de gobierno que no lo llamen psicópata. Porque psicópata es una enfermedad que hay que tratar. Y él no tiene ninguna enfermedad. Él no tiene factores inhibitorios. Él lo que es un sociópata. No tiene tratamiento médico.
Que es más peligroso, además.
Sí, pero no tiene tratamiento médico. Porque a mí, ante un enfermo, tengo que tratarlo. Claro. Que sea el suelo, que sea de tarra. De hecho, he operado a algunos de tarra, por ejemplo. Aquí. Porque aquí los etarras están referidos
aquí,
al clínico, al nuestro hospital. Bien.
Bueno,
esto es lo que hay.
Vamos a ver si podemos hablar de otra cosa.
Sí, sí, pero ¿qué cosa vamos a hablar?
Hombre, me gustaría hablar de la injusticia que se, o justicia que se está haciendo con el entorno de Ayuso de, históricamente, y las consecuencias que va a tener con los errores que están cometiendo el entorno fundamentalmente de la ministra de Hacienda, que está disponiendo de información. Bueno, yo, y lo que está pasando con la Fiscalía Provincial, que los medios afines al gobierno pues dicen que es la que tiene la posición de la verdad, pero está, a mí me, yo no soy jurista, ¿eh? Pero que hace una fiscalía publicando un correo electrónico entre una de las partes representada por su magistrado. Es que yo eso yo no lo entiendo, pues a mí se me escapa.
Ya lo han dicho, ¿no? va a haber una querella criminal, ya no solamente por la pareja, que yo no sé lo que es, la pareja de Ayuso, su abogado y el Colegio de Abogados de Madrid, que hoy, el lunes, tiene una asamblea. No acuerdo cuántos abogados habrá en Madrid, habrán miles de abogados y estarán muy gente buena, que va a ser una querella colegiada en contra de la ministra y en contra de la fiscal y en contra de la filtración de la agencia tributaria. Van a ir a por todas, porque eso sí que son de detalles por abogado. No tenemos que hacerlo nosotros, sino ellos.
Yo creo que lo sé, pero es que me llama la atención. Yo en mis procedimientos judiciales, que un correo entre mi abogado y el fiscal salga publicado en un informe de la fiscalía. Si es que no lo entiendo.
Un informe de la fiscalía incompleto, porque no ha acabado. ¿Tú sabes cuántas revisiones?
Una nota de prensa que le han mandado los medios de comunicación.
¿Cuántas revisiones de nuestras declaraciones de Hacienda hace el agente tributario al año? Que te pide.
Yo creo que automáticamente todas te las revisan.
No, 2 millones, no, 2 millones.
Si te mandan el borrador y lo firmas, esa no te la revisan.
Dos millones de revisiones, de las cuales que tengan derecho, que sean justas y que salga positivo para ellos, no llega al 5%. Y si alguien lo haya hecho, sea quien sea, que lo pague, pero no de esta manera, que lo pague. Y que haya un ministro que en las Cortes Españolas diga que la señora Ayuso y el señor que lo llama
el error es ese que
con derecho
diciendo
a roce, eso lo dice, lo ha dicho en las Cortes un ministro que
es porque es una mujer de derecha. Si fuese una mujer de izquierda,
díselo a una mujer de izquierda,
lo que hubiese pasado, Antonio.
Y no te olvides que Pablo Iglesias le dijo
exactamente,
voy a azotarla hasta sangrar.
No, eso digo una vez, pero Pablo Iglesias le dijo, a una diputada nuestra, si quieres te presto mi despacho porque veo que está usted enamorado de un líder de ellos de Podemos, que es un tío guapísimo, periodista rubio. Por lo que veo se llevaba muy bien una diputada, me parece perfecto. Y entonces digo, como ustedes...
Pero la vara de medir siempre es así. Es decir, la vara de medir para las exigencias a los políticos de derecha no es la misma que las políticas de izquierda.
Pero vamos a ver, un ministro macarra, señor ministro de Valladolid, usted es un macarra, con todas las consecuencias, que le diga a usted en las Cortes Españolas, en el siglo XXI, hoy, que la pareja tiene derecho a roce, la pareja de Ayuso, eso es una vergüenza. Que en un país medianamente estructurado, porque este está bastante estructurado, es un gran país, pero está desestructurado, con un señor que nos está mandando legítimamente, pero que lo está llevando a la desgracia, estaría fuera. Ni una feminista protestó.
Pero sus propios...
¿Pero dónde están?
¿Dónde están las personas?
¿Y por qué exigen a una mujer dar explicaciones de con quién se acuesta y en qué coche se monta?
Están descansando mucho.
Pero hay que decirlo.
Pero Antonio, es lo que decíamos, la vara de medir, cuando alguien es atacado, es de la izquierda, aquí se cae el país, pero cuando es la derecha se tolera más.
Y este es el problema que hay. De derecha se le puede pegar, se le puede lapidar, se le puede hacer cualquier cosa.
Y parte de la culpa
de izquierda.
¿Y dónde están los sindicatos?
Exactamente.
Pero eso es lo que estamos diciendo.
Missing to do, ¿no están?
No, estarán en la apertura del nuevo bar que montó Pablo Iglesias en Madrid, seguramente ahí.
Pero
esperando.
Si tiene gambas, no.
No, el problema de las gambas es que saberlas cortar bien. Y creo que son especialistas. Las cortan perfectas, no sé. Y no se les cae. Mira que es difícil pelarlas bien, ¿eh? Porque siempre se escapa un cachito, no sé qué. Bueno, pero las hace perfecto. Bueno, Pablo Iglesias. ¿Quién financia a Pablo Iglesias? Yo lo digo en público.
Ahora mismo.
Ahora
hay siempre.
Venezuela,
por
los siglos,
Irán,
siglos,
Irán, Irán sobre todo. Irán. Y Venezuela.
Irán que Venezuela.
Pero en Irán se corta un millón de clítoris al año a las mujeres.
El objetivo
las mujeres,
es estabilizar un país europeo. Claro, nada
y las mujeres están para uso y disfrute del hombre. Sabe. Por escrito. Y les pueden pegar. Y tienen 4 o 5 días y las seleccionan por días. Eso es quien le paga a Pablo Iglesias. Que por cierto, él fue denunciado por una eurodiputada nuestra española, porque le quitó el teléfono. Si quieren damos nombre, venezolana, y la denunció, y le quitaron el teléfono, y borraron el teléfono móvil de él. Es que nos olvidamos, porque estos tíos...
Le duplicó la tarjeta.
Y lo que hay dentro, si quieren, lo contamos. ¿Y qué ha ocurrido? Que estos señores, cuando digo estos señores, son el sanchismo puro, que son al final 20, 20, 30 apaniaguados, crean un fenómeno que se llama infodemia, que es el exceso de información permanente.
Pero ¿y por qué los ciudadanos compramos este tema? Yo ayer veía la cara de la líder de Más País dirigiéndose a la presidenta de la Asamblea, y si yo fuera el presidente o la presidenta de esa Cámara, le pediría que bajara el tono visual, es decir, gestual, es decir, con qué odio la miraba, con qué animadversión se dirigía a ella, es decir, una agresividad, digo, pero
¿tú has oído la ministra de Hacienda?
Claro.
Pero un miedo.
¿Cómo la llaman?
Digo, pero está hablando piensa, a una persona a dos metros.
Diego, piensa que sustituye, ¿y dónde está la que sustituye? Entonces,
pero es
más,
que eso no es bueno para nadie.
Sí, la actual ministra de Sanidad.
Esa agresividad, ese odio.
Era la anterior candidata y odio. Al final lo que están buscando es eso, es promocionarse.
Sí, que va dando ejemplo cuando estuvo cobrando paralelamente un dinero, cuando luego estaba cobrando el bono térmico y ahora va dando elecciones de Ayuso. Ese es el grave problema que hay aquí. Uno de los peores políticos que ha tenido en la historia de España, el tal Echenique, este hombre fue condenado.
No es español.
No, pero
no importa, lo digo.
Sí, pero bueno.
En Argentina no le compraron la silla y en España sí.
Vale, pero político que ha estado.
No, político con derecho a estar en las cortes.
Y que sepan una cosa, tocó la puerta de Ciudadanos y le dijeron no a Ciudadanos.
Sí, pero bueno, es lo peor.
¿Lo sabías que tocó la puerta de Ciudadanos y Ciudadanos dijo no?
Por eso acabó donde acabó. Este hombre fue condenado dos veces.
Por no pagar la seguridad social.
Escucha, y estuvo ahí hasta que lo echamos. Pero estuvo ahí, no pasó nada.
No, no lo echamos, lo echaron ellos.
No, hasta que lo echaron.
Los españoles, ¿no?
Lo echaron su partido.
Sumar.
Isa Serra, condenada, firme. A no sé cuántos, 19 meses de cárcel. Sigue estando en la política.
Pero Isa Serra por la fachoesfera, por los fachas con todo.
Pero sigue estando, ¿no?
¿Pero por qué la condenaron? ¿Por sacar las tetillas en una iglesia?
O por pegar patadas e insultar a la policía municipal.
Eso no tiene importancia, hombre.
Lo quiero decir. Y ahora se están metiendo con una persona que no es política, sino que es la pareja de una política.
Sí, pero que siempre. Perdona, Pablo, que te corría. Estamos siempre hablando la pareja. La pareja tiene un nombre. A ver, ¿por qué tienen que decir la pareja de Ayuso? Ese señor tiene un nombre y apellido.
Porque Ayuso es la persona en el punto de mira.
Claro, porque cuando el PSOE tiene toda la mierda encima...
El objetivo es demoler a Ayuso.
Busca la forma de la derecha.
Es evidente, ¿no?
Es evidente porque tiene dos mayorías absolutas en Madrid y se presentaron un montón de gente y tuvieron que irse.
Y como sigan así va a tener 3, 4 y 5.
Sí, sí.
Y cada vez más.
De hecho, la semana pasada no se podía hablar de la mujer del presidente.
Pero ahora sí se puede hablar de Ayuso.
Pero la misma que denunciaba eso, que es la ministra de Hacienda...
Ayer
y antes de ayer estaba, vamos...
¿Y la gente no se da cuenta de eso?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Tú estás en un medio de comunicación. La política es opinión pública, no es ideología. La opinión pública la controlan ellos, perfecto. Sí. Ya lo dijo Lenin. Eso. Denme la opinión pública que los votos me encargo yo. No necesita votos. La opinión pública no tiene ideología, sí tiene, que es quien la controla. Y la opinión pública solamente lo crea los medios de comunicación.
Exactamente, pagado por este gobierno.
No, bueno, pagado no, porque la izquierda, mientras yo estaba estudiando, opositando, ellos estaban haciendo huelga. Yo hablando, me pongo de ejemplo. Muchos de ellos estaban preocupados de algo muy serio que es de la opinión pública. Y nosotros opositando. Y qué bueno. Es que el que se mete en política, dice el centro derecha español, es que no sabe hacer otra cosa. Y yo me cago en su padre. A la centro
bueno, Antonio, pagado no, subvencionado por el gobierno. ¿Eh? Subvencionado por
el
gobierno.
No.
Entonces, ¿cómo es?
Invierte. La izquierda internacional está muy unida.
Sí, pero es como. O es pagado o subvencionado los medios de comunicación. España.
No, pero primero hay que tenerlos. Sí, ¿quién creó el país?
Ah, pues.
No, fue Fraga y Ibarra.
Exactamente.
¿Sabes lo que le pasó? Que se vendió.
Exactamente.
¿Quién lo compró?
¿Y la sexta?
¿Quién lo compró?
¿Y qué rescató? Pues ya está.
Eso se lo estoy contando. ¿Qué es que
al medio? País lo rescató Sorolla.
No, exactamente. Debe 1.500 millones de euros.
Sí, pero ¿quién le dio un poco?
Pero está bien,
Soraya. Yo no digo ningún reparo.
No, eso.
¿Dónde está Soraya?
No, ya.
¿Missy Tudu?
Sí.
Da pena porque está enfermo.
Pero el daño que está haciendo estos medios de comunicación.
Porque el centro-derecha español, y yo soy miembro del centro-derecha español, por lo menos lo soy, y me define, soy un liberal, claramente convencido, no cree en los medios de comunicación. No cree en los medios de comunicación. Y cuando tú crees que los periodistas son enemigos a batir en vez de compañeros a compartir, te equivocas. Porque si no hay medios de verdad, no hay buena sanidad sin medios de comunicación. No hay buena política sin medios de comunicación. No como propaganda, sino como necesidad objetiva de la democracia.
Informar a la gente, claro, que es lo que deben hacer.
Bueno, lo tenemos.
Exactamente. No
están los empresarios de centro derecha españoles que tienen más dinero que ninguno invirtiendo en medios? ¿Por qué no no invierten en medios en vez de ganar solamente dinero? Y yo creo que es muy bueno ganar dinero. Hay que invertir en medios, hay que mojarse.
Pero para que sean independientes.
Sin duda, pero claro. Pero, claro.
Para que no dependan de las publicidades institucionales, que es fundamental.
Para que sea lo que sea, hay que crear medios. Si puedes vivir, vive. Y si no vives de lo que tengas que vivir, siempre limpio. La propaganda es algo muy serio. Yo estudié periodismo. Yo creí que la propaganda era una tontería. No. Es más serio que la cirugía. Uh-huh. Es más serio que la cirugía. Uh-huh. La ciencia de la propaganda se estudia en 3 años. Y es muy seria. Bueno, es la capacidad
de... Les voy a contar una cosa que ayer me indignó. Ayer, uh-huh, no. Antes de ayer. Hoy estamos a 15, el 13. Le leo el titular de la cadena SER, un medio de comunicación serio, ¿no? Leo el titular, ¿eh? Que además llega a los teléfonos móviles, uh-huh, que llega a los banners, que está ahora mismo en la página web. Y sigue estando, ¿eh? De 20 a 400 millones de euros. El gobierno de Ayuso disparó en el año 2022 el dinero entregado a la empresa Quirón, principal fuente de ingresos del novio de la presidenta. Ese es el titular.
Pues yo le voy a responder. Lo has puesto en directo tú ahora mismo, ¿no? Mentira.
Es mentira.
No, bueno, pero...
Pero directamente, si no disparó el gasto. Bueno, primero... Lo que hizo fue pagar las deudas generadas antes del año 2000. Pero es que lo pone el mismo artículo. Es decir, lo abre y lo lee completo.
Los medios...
Pero es que esto el que lo ha escrito es tonto. Y va buscando lo que va buscando.
Mucha gente sí lo cree. Sí,
bueno, no, el que lee los titulares, el que
le sabe leer. Le voy a dar datos que sé. Hay una encuesta anual.
Que son deudas, insisto. Deudas que tenía la Comunidad de Madrid con Quirón. No otra cosa.
Hay una encuesta que se hace al año de las capitales europeas, en la Unión Europea, ¿no? Que es... Una encuesta de un encuestador muy importante que lo tiene la Unión Europea, o sea, nosotros también, que dice cuál es la capital, la ciudad europea con mejor sanidad. ¿Quién es?
Madrid.
Con diferencia de la siguiente. Sí. ¿Por qué?
Porque lo hacen fatal.
¿Porque está privatizada? No. La sanidad en Europa no se puede privatizar. Es financiación pública. El acuerdo de Lisboa, que yo participé, es de financiación pública. Madrid tiene de los mejores hospitales del mundo, tiene 4. ¿Pero de qué dicen?
Pero Antonio...
Y Quirón es un... ¿Sabes lo que? Quirón es una asociación donde traes ahí un... ¿Cómo se llama? Un gesto de inversores.
Un holding.
Un fondo de inversión. Muy potente, sí. Americano. Que se gasta en España más de 3.000 millones
de euros. Para ganar dinero.
Es que tiene que ganar... Es que, pues, escuchen, señores. Tiene que ganar dinero.
Claro.
No estafando, sino creando salud. Claro. Y crear salud... también da dinero y es legítimo. Y le habla a alguien que lleva 45 años trabajando en el Hospital Universitario de Canarias, público. Que, claro que gana dinero.
Quirón se han plantado aquí en el norte de manera interesante en los últimos tiempos. Ha comprado las clínicas Vida.
Ha comprado la colina, que es la clínica mayor que hay aquí en Canarias.
Quirón ha crecido mucho en Canarias en los últimos años.
Yo que veo bien que la sanidad esté concertada. Si hay empresas y hay fondos que quieren invertir en hacer hospitales y demás.
¿Alguien le molesta la educación concertada?
Yo prefiero pagar por el servicio.
¿Sí? ¿Alguien le molesta la educación concertada?
¿Por qué le molesta la sanidad concertada? No tiene por qué molestar.
Diego, ellos tienen que amortizar la inversión.
Claro.
Pero a ti, como Estado, lo que te interesa es el
prestar
servicio.
Sanidad pública.
El servicio y los profesionales.
Carlos, el empresario, yo no soy empresario, nunca he sido, pero me apasiona. La empresa creo que es una cosa preciosa. No he sido porque no tengo tiempo, además. El empresario no quiere ser rico, sino quiere crear riqueza, que es muy distinto. El empresario, ¿qué hace
Amancio
Ortega?
Entre empresa y negocio.
¿Qué hace Amancio Ortega? Que es multimillonario, discreto, segundo plano.
Exactamente.
Siempre invertir. Exactamente. Porque el ganar dinero es aburrido. Y además no te da felicidad, es crear riqueza. Y han creado riqueza. Y han creado riqueza. Y entonces Quirón, que es un fondo de estos, un fondo. Que está invirtiendo mucho en todo sitio, pero en España está invirtiendo mucho, lo que hace es concertar en otra parte, y tiene privados también, estaría bueno que no. Pero es que reunir, que gana dinero, claro que gana dinero, si no gana hay que cerrar.
Sí, pero claro, Antonio, y menos mal que gana dinero.
Oye, podemos tener una sanidad pública.
La pareja
pública,
de Ayuso se suma a la
una
querella,
concertada,
¿eh?
Y una privada, y las tres tienen cabida.
A la ministra, claro, y a la fiscalía.
Yo consumo.
De manera personal.
No sé, pero escucha.
Oye,
yo consumo
lo
privado.
En la COPE,
pago.
Escúchame, que la querella que va preparando el PP se suma la pareja de Ayuso. Contra la ministra Montero y contra la fiscalía por la violación.
Acaban
de confirmar que se prepara la querella.
Y contra la agencia tributaria.
Sí.
Contra la agencia tributaria.
Sí.
Claro, es que no se olviden que el jefe de inspección.
La agencia tributaria ya está investigando, ¿eh?
Ya ni importa.
Esta historia.
No le queda nada. Eso es pena de cárcel. El presidente, el director de la oficina de la agencia tributaria de inspección, es un alto funcionario. Él creó un informe de todo lo que ha ocurrido
sí.
y se lo pasó porque se lo pidió el juez. ¿Qué lo hicieron? Lo cesaron. Montero. Lo cesó. lo cesó a un alto funcionario por cumplir, y es la segunda vez que ocurre, le da el informe de todo lo que ha ocurrido, de Hacienda.
Sí, fueron dos, de uno de Aragón.
Y no se olviden de Pérez de los Cobos, que está todavía expulsado por hacer lo que dice la ley, que es informar al juzgado sin contar.
Ya ganó.
Ya lo remitieron.
Sí, pero todavía no lo han repuesto.
No lo han remitido, pero ya ganó.
Mira, mejor que no se incorpore.
Seguirá cobrando, ¿no?
Cobrando, Hacienda General, será un alto.
Pero eso es un escándalo. Es decir, un tipo, un general, un coronel de la Guardia Civil, que hace su trabajo.
Pero Diego...
Querido, y lo cesan por hacer su trabajo.
Diego, el teléfono de Bernie, los dos teléfonos de Bernie estaban depositados en la caja de fuerte de la una comandancia de...
La Policía Nacional, sí.
La Policía Nacional de Madrid. ¡Desapareció!
En Madrid, no, Tenerife.
Aquí, en Tenerife.
Sí, es que el presidente... aquí ha habido un problema serio con la policía. Sí. Hay un vídeo...
Pero no, no hay un escándalo. La gente no hay un está escándalo. Preocupada.
La gente no. Incluso lo cuestionan.
Sí. Yo espero que haya copia. Espero que haya copia en la nube. Porque esto es una vergüenza. Eso no es que ocurre en el grupo de Puebla, en manos de los comunistas.
¿Han visto un vídeo de Alvise Pérez que publicaba ayer porque se va a presentar a la europea? Que también es que... Alvise Pérez, un... Una persona que, bueno, yo lo sigo. Sí,
periodista.
Lo sigo.
Seguido periodista lo llaman, ¿no? Lo llaman.
Es un tipo que maneja muy bien las redes y tiene un millón de seguidores y dice...
Dice muchas verdades. Algún patinazo, pero...
Es que ese es el tema. Exactamente. Le se le entra con una lechuga, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero ha hecho un vídeo enumerando los errores judiciales de los procedimientos que afectan a la corrupción de los políticos de ambos mandos. Donde se pierden pruebas, donde se cierran procedimientos por errores administrativos, por donde una prueba maltratada.
Muchísimo.
Que es demoledor. Me lo mandó ayer Álvaro Dávila, lo estuve viendo y digo, no lo he encontrado en su canal de YouTube, ese vídeo, ¿no? Es demoledor, porque ahí no dice ni una mentira.
Yo conocí a la jueza Laya.
Visto en conjunto, y digo, tío,
la jueza Laya era una jueza, hablando de lo que dice Diego, tú.
De los Jerez de Andalucía.
Una jueza.
Sí.
Que la apartaron y la amargaron la vida de los grandes.
Se fue
corriendo.
Se tuvo que ir. Y han caducado por ¿cómo se llama?
Prescripción.
El 80%.
Deberían de hablar esas personas que han sometido presión.
¿Con un cáncer de próstata? Vaya por delante, que soy médico.
Sí, pero él y todos los presos que estén en la misma condición, pero no así.
No, pero aparte que, oye, en cáncer de próstata, si quiere hablamos.
No.
Aquí en Tenerife 2 ha muerto una persona muy importante de la política que fue condenado.
Y
murió.
Pero Zafrana tenía
leucemia. Y se mamó cárcel.
Y casi se muere ahí.
Exactamente.
Quiero decir, basta ya. ¿Ya? Basta ya. Yo no me cansaré. Espero que alguno de los retos que mando... Lo mando con no porque me quiera más fuerte, sino quiero verle la cara adelante, que lo digan en un medio de comunicación con quien quiera, para demostrarle que, señor Pedro Sánchez, es usted un falso. Es un trolero, se dice en Canarias. Es usted un falso. Y quiere que se lo repita. Se lo digo desde el puerto de la cruz.
Antonio,
un falso.
Don Antonio, escuchando toda la verdad que usted está diciendo, yo que sigo los medios de comunicación, es que el problema de esos socialistas que dice usted, que no son sanchistas, que pueden haberlo, pero es que la casualidad, que puede ser casualidad o mucha de la misma, es que cada vez que escucho un medio de comunicación, sea local o sea regional, a un socialista, habla exactamente como usted está diciendo, como si fuese un calco de Pedro Sánchez.
Pero la mayoría...
¿Se han dado cuenta de que están cambiando los tertulianos voceros de la izquierda?
La mayoría, Antonio, ese es el grave problema.
Que se van cayendo, que hay gente que dice ya hasta
es,
aquí
es
llegado.
Es una copia de lo que dice Pedro Sánchez.
¿No se han dado cuenta? Van cayendo. No hay una renovación, sino... Aparecen unos que son fieles y hay nombres que todos tenemos en la cara.
Yo no creo. Eso que es fidelidad. Fiel solamente es mi perro, que aunque no le dé de comer, mueve el rabo. Las personas somos leales. La fidelidad, no lo digo porque es una opinión mía.
Sí.
La vendo en todo y lo he escrito. La fidelidad solo se le puede pedir por sumisión.
Sí.
Lo que hay que pedir a las personas es lealtad. Yo soy leal a mi mujer. No soy fiel a mi mujer. Soy leal. Quiere decir que tenemos que retroalimentarnos con respeto. Fidelidad es que yo no soy fiel a ti, Diego, que te trato... ¿Cómo que fiel? Eso es sumisión. No, leal. Bueno, los leales de periodistas que hay fieles...
El micro.
Y los leales, cada vez habrá menos. Cada vez habrá menos. Pero tienen que asumirlo. Lo bueno que tiene todo esto, y esto, que no lo borra Bernie, no puede borrarlo. Es vitalicio. Lo informático es vitalicio. Yo borro aquí que me mandan. Yo tenía compañeros.
Algún servidor
que nos manda algún cochinorro.
Sí.
Que mandaba tempranito. Sí, la mujer.
Sí.
No sé qué. yo lo borro, pero no, es igual, el día que quieran saberlo,
queda,
sabrán.
Queda.
Por 5 años, todo lo que quieran.
Sí, 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 sí.
Quiero decir con esto, que es verdad que agota esto, agota. Yo creo que para mentir hay que ser inteligente, y Pedro Sánchez no lo es.
Y con mucha memoria.
Y con mucha memoria, y Pedro Sánchez tampoco, aunque tenga 1000 asesores. Y creo que, yo he dicho siempre Pedro Sánchez, presidente de gobierno, legítimo, y nunca se lo voy a quitar. Mm. Y creo que no hay que decir que es ilegítimo. Ahora bien, está faltándole el respeto a todo este país, que es un gran país, y ha hecho una felonía dándole el poder, cambiando las leyes de una forma vergonzante, por un señor que se llama Puigdemont, que es un presidiario condenado por el Supremo, que además se ha llevado dinero, que han robado a mansalva y que vamos a pagar nosotros, y eso no lo puede quitar nada, ni una ley de amnistía, ni nadie.
Sí, pero es que los policías condenados, bueno, van a estar enjuiciados los policías, sí.
El 1 de octubre.
Ahí. Y esto de verdad.
Ahí no hay
ningún de vergüenza.
Pero
igual hay un juicio. No, yo estoy contigo, sí, Antonio, que seguramente no habrá condena. Pero van a tener que pasar un juicio. Es que
ustedes saben que el exalcalde que perdió en Valladolid, porque perdió, el ministro de Fomento perdió, que es un cardo borriquero, perdió porque ganamos nosotros. Sumando, ganamos nosotros.
De campeón a campeón, como
sí, de ganador a ganador.
Se me fue. Iba a decir algo que me. La pena que
te gustaba a ti Oscar Puente. Oscar Puente te gusta.
Sí, no, Oscar Puente, ¿sabes? Es que da mucho juego. Sí.
Para eso lo pusieron.
Porque es absolutamente.
Es el ministro sin cartera debe haberlo puesto.
Porque es absolutamente. Es absolutamente un inculto. Es un inculto, un señor. Porque hay gente que se cree. Un tonto con votos. Es un tonto legítimo, pero no pasa inteligente.
Sí.
Un tonto como... Entonces, legítimamente, pero, no eligió nadie, sino Pedro Sánchez.
Ustedes no lo han visto ayer.
Mucho.
Sin duda.
No se fijaron ayer que estuvo en la bancada azul porque te iban a hacer preguntas y tal. Ayer y antes de ayer. ¿Y estuvo toda la sesión con la mano?
Claro, bueno, está claro.
Sí.
Claro. Pero toda. Es decir, no es que... 20 y tantos tweets peleando con un periodista, otro no sé qué. Es decir, un ministro en una sesión del Pleno del Congreso... Claro, no hay nadie que le diga, chicos, para un ratito.
No, ¿quién se lo va a decir?
No tiene padre ella, no, padre, decirle, mira, en la mesa el teléfono.
Este nivel de política que tenemos gobernando.
Pero nadie le dice nada.
En cambio, si vamos al Candy Crush y te sacan por ahí todo.
No sé qué es peor.
Bueno, y ahora, bueno, y las redes, que es un tema clave, que en el fondo redes son medios de comunicación. También el centro derecha está out. Y yo soy centro derecha, estoy criticando yo, ¿eh?
Porque, que sí, yo, que sí.
Yo es que creo en los medios comunicativos.
Alvise Pérez de derecha.
¿Eh?
Alvise Pérez de derecha, síguelo.
Yo soy influencer, ¿eh?
Sí.
Pero de la medicina, medicina.
No. Influencer, tú miras ahí y tengo un circulito azul. Me lo dieron y no tiene. Es con lo que sea. Porque tengo muchos seguidores y tuve una vez 7 millones de seguidores con un Twitter que mandé. Y me dieron el título que mi hijo no tiene ninguno.
Y
yo lo cuento medio vacilón. Bueno, ¿y por qué dijo esto? Que tenemos, hay que estar en las redes.
Claro.
Hoy la ciencia no está en la universidad, está aquí. Luego está democráticamente aquí. ¿Qué hay que hacer? Que la ciencia esté aquí.
Sí, pero Antonio...
La buena.
Antonio, hay muchas veces que yo lo noto, que pongo algo denunciando al gobierno, y a muchos amigos dicen, Pablo, no lo veo.
Claro, te lo borran.
No.
O te lo borran o te lo difunden. No te lo difunden.
Sí, y
no
cuando difunde. Dice que te gusta el Volkswagen y te manda Volkswagen
con propaganda. Y eso me pasa a mí, de verdad.
Terrible.
Me pasa. Y yo que soy un mindungue, yo no soy ni influencer ni nada.
Bueno, pero el Big Data es para todo el mundo y la inteligencia artificial es para todo el mundo.
Por eso te digo, ¿no? Que fíjate hasta dónde nos controlan, ¿no?
Bueno, contra total. Y después, hablando de la ciencia, los medios, ¿qué hay que hacer? Estar en los medios.
Sí.
Creer en los medios. Respetar a los medios. A los grandes, a los chicos, a los pequeñitos, a los de izquierda y a los de derecha. Estar en ellos siempre. Yo prefiero estar, aunque aquí me siento comodísimo, a mi partido le propuse que me enviaran todos los días a Jiménez Los Santos. Y me dijeron, pero ahí te matan. ¿A mí matan?
Matan, ¿no?
Pero, no. Me dijeron el jefe de prensa y quedó en nada. Conclusión, que lo que hay que hacer es estar en los medios. Y además, todos los días, esto es una constancia. Esto no es cuestión, hay elecciones a ver si me llevan, no. Todos los días hay que respetar a los medios, a todos. Los teléfonos móviles, los que estamos en vida pública, tienen que estar abiertos 365 días del año, cualquier hora, cualquier día, y atenderlos con respeto a todos, los de izquierda, los de derecha y los de centro. Si eso no se hace, no tendrás acceso a los medios.
Bueno, pues para acabar, que hay un tema que a mí me gusta, porque yo tengo mi herencia, y me gusta la noticia que he leído en dos periódicos, en el ABC y en El Mundo. El Partido Popular se plantea proponer a Ciudadanos absorberlo para las elecciones catalanas y las europeas, e incluso utilizar la figura de Inés Arrimadas como posible candidata por delante de Alejandro Fernández.
Pero ella ya dijo que... ella ya dijo ya que...
Que la convenzan, hombre.
No, pero dijo que con ella en principio no cuenten.
En principio.
No cuenten.
En principio. Pero, es que el en principio es muy importante.
Pero, Diego, una duda que tengo, ¿no? Pues,
sí. ¿No les parece que la situación es tan extremadamente extraña que hay que unir esfuerzos porque un resultado en Cataluña y pero, es fundamental que, que haya una oposición?
Pero en el Congreso de Cataluña, ¿cuántos parlamentarios tiene o diputados tiene el PP?
El PP, nosotros, siete.
Siete y Vox es la fuerza mayoritaria, pero Vox va a bajar. Si tú le planteas una fuerza constitucional.
Vox tiene más, ¿no?
Tiene un poquito más.
Pero tiene más.
Sí, me importa.
Ahora lo que está diciendo Vox, que yo no lo comparto, pero oye, que hay que plantearlo y reírnos un poco y decir, ¿se presentará el PP ahora en Cataluña o nos dejará a nosotros a ver si...?
Bueno, pues hay que decir a Abascal, que lo conozco, a Abascal, sé respetuoso.
Sí, pero...
Aprende a respetar a Abascal, que no aprendiste en el PP lo suficiente, ya, que tuviste Antonio, 30 años ya, en el PP y te fuiste cansado porque no te lo pusieron en ningún lado. Respétanos.
Yo lo he escuchado.
No nos llames la derechita cobarde, que tú has sido más derecha que ninguno. A ti no te vota nadie. En Galicia no lo votó nadie. Y perdimos las elecciones generales del centro derecha español porque en Andalucía perdimos los 14 diputados que había, que si hubiéramos ido juntos los tendríamos nosotros.
Pero el
centro
derecha junto con Vox, una cosa es ir junto con los restos de un partido en extinción, otra cosa es ir con Vox.
Ustedes contribuyeron a que Pedro Sánchez esté ahí. Eso
pero
sí.
Que el Partido Popular lo único que ha hecho, aparte de equivocarse cuando nos equivocamos.
Y creerse.
Para estar arrimada.
Vox no es el problema en Cataluña. Vox va a ir por libre. El problema es. Hay capacidad en el centro derecha de hacer las cosas bien.
Tiene buena gente en Europa, ¿eh?
Los mejores. Eurodiputados, los mejores. No es porque yo los conozca.
Es un partido semidormido, por no llamarlo.
No, semidormido, muerto. No está en extinción.
Pero bueno,
no hay capacidad.
Para gobernar este país, lo tiene que elegir el pueblo.
Exactamente.
Pero tiene que tener representantes en los 8.221 ayuntamientos. Si no lo tienes, nunca podrás gobernar el país.
Tiene que aplicárselo al PP, solamente dos partidos, País Vasco y Cataluña.
Para gobernar este país hay que tener representantes. Y nosotros tenemos representantes y el PSOE en 8.221 ayuntamientos. Si no, no puedes gobernar el país. Si lo que quieres hacer un apéndice, lo que haces con la ley DON es dividir el voto de lo que tú representas. Uh-huh. Y el voto de lo que tú representas es lo que le viene bien a Pedro Sánchez. Punto. Y por eso está eso. Uh-huh. Por eso. Y nada más que eso. Con lo cual creo que es un error gravísimo. Un respetito. Eso de la derechita cobarde, igual que le ha dicho a Pedro Sánchez, me veo cuando quieran con la derechita cobarde para la cara con Abascal, que lo conozco mucho, de frente a hablar que me llame cobarde a mí para yo hablar con él. Y yo que soy de la centroderecha español, orgulloso.
Han llevado donde quería. Yo creo que quería pretender, buena idea
a los ciudadanos, me defino. Ciudadano.
Que haya una alternativa constitucional.
Sin duda. Yo creo que es interesante. Incluso hasta que Arrimadas aceptase...
Hay un movimiento pidiendo a Arrimadas que
en este momento Arrimadas no va a venir. Yo conozco bastante bien a Arrimadas, le tengo un cariño enorme.
Está muy cansada.
¿Quién se lo cargó?
Eso.
¿Ciudadanos?
Sí.
Ganó en Cataluña por primera vez y nunca hicieron ni moción de decisión.
No olviden que ganó una elección en Cataluña hace no 50 años.
Las anteriores, hace 8, menos.
Pero es que el líder de Ciudadanos se fue a su casa y además se va a Madrid y donde ganó, se vienen a Madrid y ¿qué ocurrió? Nada.
Hay que pensar.
Fue una pena, pero ya está, no podemos llorar el pasado.
O sea, sobre el tema de, hay que pensar una cosa, las elecciones se han convocado ahora y ya está salpicado con el tema de las mascarillas. Va a haber mucha gente del PSOE que no va a querer votar al Partido Socialista.
Es importante que
y por lo tanto esa figura de Ciudadanos dentro del PP
es muy importante,
puede captar muchos votos, con lo cual estamos hablando que podría
gente que
dar
ha votado ahí ya, o sea, va a votar
es muy
a...
importante.
Pero primero, señores, hay elecciones vascas, no se las salten, que
pero esas ya las tienen hechas.
No tienen hechas, ahí está el quid de la cuestión. Vamos a ver, si el PNV
para el PP
también Si el si no gobierna el PNV, fíjese usted la locura que hay. Para que el PNV,
para que el PNV gane, que nos vamos.
Además me están llamando. Al PNV gobierne, tiene que seguramente asociarse con alguien. ¿Con quién se asocia?
Con el Partido Popular.
Con el Partido Popular. No llega por ahora.
Con el Partido Popular.
Las encuestas no llegan.
No llega, espera.
Que no se presente Vox. Si Bildu, y se presente con...
Si Bildu tiene el apoyo de el PSOE, el PNV rompe con el PSOE.
O viceversa.
Claro, sin duda.
Y nos va quedando menos para saberlo. Pero el PP que se preocupe de tener una buena candidatura en Cataluña y en el País Vasco.
Es que primero viene esta.
Una plataforma de centro-derecha que se presente a las vascas, fundamental como objetivo de Feijóo, antes que las catalanas. Estoy de acuerdo.
No, pero no solamente eso.
Tenemos que dejar
pasito a pasito.
Y si los ciudadanos quieren que el PNV gobierne con el PP, que voten.
Voten al PP.
No, voten a quien quiera. Pero eso, si da esos números, hay elecciones generales. Si no, dentro de 3 años y medio.